Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de los sistemas operativos. En informática se denomina sistema operativo al conjunto de programas informáticos que permiten una satisfactoria administración de los recursos que ostenta una computadora. También conocido como software de sistema, el sistema operativo comienza a funcionar en la computadora inmediatamente después de encenderla y gestiona el hardware desde los niveles más básicos, permitiendo además la interacción con el usuario. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar más de lleno con la información, los invito a escuchar la primera parte de la entrevista que le hemos preparado para este tema. Es con la licenciada Nancy Michelle Torres Villanueva, profesora de asignatura del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Ella nos hablará de este tema.
Tecnología.
¿Cuál es la principal función del sistema operativo?
Bueno, pues es su relación. Él es el que hace el trabajo intermedio entre lo que vendría siendo el hardware y las aplicaciones. Las aplicaciones que como usuarios se utilizan tienen que comunicarse de alguna manera con el procesador, con el teclado, con el mouse. El que se encarga de hacer esa comunicación entre la aplicación y el hardware sería el sistema operativo.
Licenciada, ¿cómo se hace un sistema operativo?
Bueno, pues existe algo que se llama kernel. El kernel es el núcleo más pequeño que tiene un sistema operativo. Es el que se encarga de las operaciones de bajo nivel hacia el procesador. Estaríamos hablando de que estamos trabajando con un ensamblador. Cada microcontrolador tiene esas distintas operaciones pequeñitas y sobre eso se va trabajando distinto. La parte que te comentaba referente a la comunicación entre una aplicación y hardware, que le llaman todos los procesos de input-output, pero pues tiene más cosas el sistema operativo, desde el otorgar una interfaz gráfica o no otorgarla, dependiendo del sistema operativo del que estuviéramos hablando.
Licenciada, ¿qué es un programa?
Un programa es una secuencia de instrucciones que están realizadas por medio de un lenguaje de programación y que solucionan una problemática dada. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, si tu problemática es que necesitas hacer operaciones matemáticas, bueno, por medio de un lenguaje de programación, un programador decidió generar esa solución y esa solución es un programa que sería, por ejemplo, la calculadora en Google, ¿no?
¿Cualquier persona puede hacer un programa?
Cualquier persona que tenga el interés y que le guste aprender, sí. Aprender a programar no es una tarea sencilla, más sin embargo no es una tarea complicada mientras se tenga el interés, como en cualquier otra actividad o cualquier área de desarrollo profesional, ¿no? Mientras te guste aprender y tengas habilidades matemáticas y de lógica, puedes aprender a programar y hacer programas.
Licenciada, ¿qué es un virus?
Un virus es un programa, nuevamente. Sin embargo, este programa tiene la intención de dañar una funcionalidad en la computadora y puede ir afectando tanto hardware como software. Son pocos los virus que afectan hardware, pero también los hay. Simplemente es una persona que por flojera o por situaciones económicas o, bueno, no nos vamos a incluir en los motivos de, decidió crear un programa que afecta la funcionalidad normal de un sistema operativo o de una aplicación.
¿Los virus pueden llegar a inutilizar una computadora por completo?
Sí, definitivamente lo que van a inutilizar es las aplicaciones y el sistema operativo, pero pues una reinstalación generalmente lo va a solucionar todo.
¿Cómo funciona un antivirus?
Los antivirus tienen algo que se llama base de datos, donde tienen una lista de virus conocidos. Es como en la medicina. si una persona presenta ciertos síntomas, podemos revisar contra los síntomas que a lo largo del tiempo se han registrado y entonces decidimos, ah, probablemente tiene eso. Hacemos una verificación, revisa el antivirus, si el código de esa situación es similar a lo que nosotros conocemos y definimos que ese es o no un virus. Entonces aplicamos ciertas técnicas para removerlo. En general, así funcionan los antivirus. Hay otros antivirus que utilizan funciones heurísticas, donde en realidad lo que hacen es tratar de determinar si cierta aplicación realiza las mismas actividades. No está verificando contra algo conocido, si el virus Juanito se parece al virus Juanito que tengo yo guardado en mi base de datos, sino que verifico si funciona igual. Esos serían los antivirus que funcionan por heurística.
Licenciada, ¿cuál es la función de un procesador?
Ese es el cerebro de la computadora, el que se encarga de llevar todo el control como el maestro de ceremonias en una orquesta, más o menos lo mismo. Él es el que se encarga de llevar la comunicación, por ejemplo, con el controlador de las actividades aritméticas, es el que se encarga de definir si en este momento vamos a hacer una pausa y le vamos a mandar cosas a guardar a la memoria, es el que se encarga de recibir todos los inputs, procesarlos y luego enviárselos a alguien más para realizar los outputs del sistema.
¿Es verdad que los virus los hacen los fabricantes de los sistemas operativos?
Era precisamente la parte en la que decía que no me iba a meter en esas situaciones. Es un mito, no es algo que podamos comprobar. Es como hablar, por ejemplo, que las farmacéuticas generan virus para enfermarnos, ¿no? No es algo que podamos realmente confirmar. Simplemente sabemos que hay gente que genera los virus y no necesariamente tienen que haber sido creadas por las empresas de antivirus. De hecho, ahorita las empresas de antivirus ganan más generando aplicaciones anti-spyware, que es algo diferente a los virus, que generando realmente antivirus.
Escuchamos la primera parte de la entrevista con la licenciada Nancy Michelle Torres Villanueva, profesora de asignatura en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa. También pueden hacerlo mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. En la siguiente cápsula informativa conoceremos quiénes han sido los grandes programadores de la historia.
Grandes programadores de la historia. Ada Lovelace. Nadie pensaría que al observar la imagen de esta dama inglesa del siglo XIX, que se encuentra ante la primera programadora informática del mundo, la condesa de Lovelace es, además, la única mujer que da nombre a un lenguaje de programación, el ADA, creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Alan Turing. Fue el precursor de la inteligencia artificial y de la información moderna. Su famosa prueba, el test de Turing, sirve para demostrar si una máquina posee inteligencia. Además, participó en el diseño del ACE, descifró códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial y realizó diversos estudios sobre biología matemática. Mark Zuckerberg. Con tan solo 20 años, Zuckerberg abandonó sus estudios en la Universidad de Harvard y creó la famosa red social Facebook. Este genio de la computación se considera una de las personas más influyentes en el mundo de la tecnología. Linus Torvalds. Linus Torvalds es el creador del embrión del sistema operativo gratuito GNU Linux, que hoy sigue mejorando gracias al trabajo de colaboradores voluntarios en todo el mundo. Richard Stallman. Stallman es el creador del proyecto GNU y fundó a Free Software Foundation para promover el software libre. Sus ideas inspiraron a Linus Torvalds en la creación del sistema GNU Linux. Dennis Ritchie. Dennis Ritchie es el creador del lenguaje de programación C, base para la creación de software de sistemas y otras aplicaciones. A lo largo de su vida, recibió varios galardones en reconocimiento de sus valiosas aportaciones al mundo de la informática. Steve Jobs. La compañía Apple Computer Inc. nació en el garage donde Steve Jobs y su amigo Steve Wozniak armaban y desarmaban ordenadores, aunque no fue un programador propiamente dicho. Con 26 años, este genio de la informática ya era millonario y todo un ícono de la tecnología. Larry Page y Sergey Brin. Larry Page y Sergey Brin se conocieron en la Universidad de Stanford y un año después crearon la semilla de lo que poco tiempo después sería el motor de búsqueda más potente de la red, Google. Rasmus Lerdoff. El lenguaje de programación PHP surgió cuando el informático Rasmus Lerdoff creó un script para saber cuántas personas accedían al currículum vitae colgado de su página web personal. A partir de ahí, desarrolló el lenguaje de programación PHP como herramienta de software libre. Bill Gates. Bill Gates ha sido sin duda uno de los grandes personajes que ha transformado la informática. Tras fundar contra Paul Allen en 1975 Microsoft, actualmente millones de ordenadores en todo el mundo utilizan su software y Bill Gates es uno de los personajes más odiados y venerados al mismo tiempo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Después de esta información, vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya, ya que regresaremos con lo que resta de la entrevista y con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de los sistemas operativos. Si bien el concepto se encuentra instaladísimo a instancias de las computadoras, vale destacar que hay sistemas operativos no solamente en las computadoras, sino que en realidad este tipo de sistema se puede hallar en la mayoría de los dispositivos electrónicos que emplean microprocesadores, tal es el caso de un teléfono celular o de un reproductor de DVD. En el sistema operativo se cumplen cinco funciones consideradas básicas: administración de recursos, esta es la función que le permite al usuario la dirección del hardware, incluyéndose tanto los periféricos como la red en caso de existir. Tenemos el suministro de interfaz a los usuarios. A partir de esta, el usuario podrá cargar programas, acceder a los archivos y realizar otras tareas en la computadora. Otra función es la administración de archivos, que permite crear, modificar y hasta eliminarlos. También nos encontramos con el servicio de soporte y de utilidades, que permite actualizar las versiones, incorporar nuevas y más utilidades, mejorar la seguridad del sistema en función de las necesidades, controlar los nuevos periféricos que ingresan y también la corrección de errores que se suscitan en alguno de los software. Y por último tenemos el administrador de las tareas. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con la licenciada Nancy Michelle Torres Villanueva. Ella es profesora de asignatura en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI, y nos está hablando de este tema, los sistemas operativos.
Tecnología.
¿Cuál es la diferencia con los virus?
Okay, habíamos dicho que un virus es una aplicación que va a afectar la funcionalidad de un sistema. Un spyware en realidad es un mini programita o un mini script que se instala dentro de tu computadora tratando de obtener información y estarla compartiendo. Sobre todo se usa para marketing y generalmente funciona a través de los navegadores web. la mayoría de las páginas web, eso es algo muy importante, siempre hay que leer. Si no leemos, le vamos a dar clic a todo lo que nos encontramos y eso generalmente nos va a instalar spyware, que se va a estar encargando de estar leyendo todo nuestro estilo de actividad, lo cual se le vende a empresas de marketing para poder saber qué tipo de publicidad, por ejemplo, le podemos ofrecer a cierto rango de clientes, ¿no?
Licenciada, ¿para qué sirve la desfragmentación del disco duro?
Cuando nosotros guardamos información en el disco duro, existe algo que le podríamos llamar como si fuera un punterito, una flechita que va diciendo dónde vamos guardando información, y esa flechita se está moviendo todo el tiempo conforme estamos leyendo cosas del disco duro. Entonces, quiere decir que si nosotros estuviéramos moviendo la flechita a donde se quedó escribiendo la última vez, eso sería un proceso bastante caro en cuestiones de tiempo. Entonces, en realidad, cuando nosotros escribimos en el disco duro, se escribe en donde se quedó la flechita la última vez, no en donde debería de ir la información. Eso genera que se queden huecos dentro de nuestro disco duro, vacíos. Y entonces, por ejemplo, una mitad de un archivo esté al inicio y la otra mitad del archivo esté a la mitad, y esos huecos pueden generar lentitud al momento de leer cosas en nuestra máquina. El desfragmentador lo que hace es quitar esos huequitos y juntar toda la información para poder hacer las lecturas al disco duro más rápido.
¿Es cierto que cuando se tienen en el escritorio demasiados iconos, demasiadas carpetas, la computadora se hace más lenta?
No, eso es un mito. En realidad eso no va a cambiar la funcionalidad ni la velocidad de tu computadora, porque a fin de cuentas son enlaces a aplicaciones o enlaces a archivos que si no las tienes en el escritorio, también las tienes en otro lado. Lo que sí puede variar en cuanto a performance va a ser qué tan rápido se cargue tu escritorio, o sea, que se vea gráficamente. Pero en cuanto a lectura de archivos, en realidad no va a variar ni en cuanto a funcionalidad, solamente es qué tan rápido o qué tan lento se va a ver tu escritorio cuando le des en mostrar escritorio.
¿Cada cuándo es recomendable formatear las computadoras?
Aquí entramos en un conflicto. Hay personas que dicen que hay que hacerlo continuamente. Yo no lo creo. Esto es como el chequeo. Una cosa es el chequeo y otra cosa es te voy a destruir y te voy a poner todo desde cero. Yo no considero que un formateo sea la solución a los problemas, sino que más bien se requieren buenos hábitos. Si utilizamos sistemas operativos que nos permiten tener nuestra computadora bien organizada y tenemos buenos hábitos en el almacenamiento de nuestra información, correr antivirus, no tendríamos por qué formatear nuestra computadora continuamente.
¿Cómo podemos detectar cuando realmente nuestras computadoras necesitan ser formateadas?
Si tienes algún virus que no pudiste eliminar, tu sistema operativo no está funcionando como tú deseas, alguna aplicación generó algún conflicto con el sistema operativo y no hubo una solución sencilla por medio de generación de registros o modificar configuraciones.
¿Algunas recomendaciones que nos puedan dar para que las computadoras no estén lentas?
Hay que mantener nuestra información organizada, hay que desfragmentar nuestro disco duro cada cierto tiempo. Yo recomendaría cada que le empecemos a notar un poquito lenta, desfragmentamos el disco. Hay que evitar darle clic a todo lo que nos encontramos en internet, siempre hay que leer muy bien lo que nos encontramos. Siempre también cuando instalemos aplicaciones hay que leer bien lo que dice, porque muchas veces las aplicaciones traen consigo mismo otras pequeñas aplicaciones que pueden afectar el funcionamiento. Nada más recomendarle a los escuchas que hay que leer siempre. Nuestra computadora siempre nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Cuando algo le duele, generalmente nos va a marcar un mensajito diciéndonos falló en tal lado, no basta con darle aceptar. Hay que saber qué dice el mensaje. Si no entendemos inglés, no entendemos lo que dice, hay que anotarlo y luego ir a buscarlo en internet a ver qué soluciones podemos encontrar.
Agradecemos la participación de la licenciada Nancy Michelle Torres Villanueva, profesora de asignatura del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. En la siguiente cápsula informativa conoceremos unos discos duros que prometen guardar muchísima información, incluso mucho más que los convencionales.
Discos duros de hielo, la nueva forma de guardar miles de gigas. Las moléculas en frío son capaces de almacenar cientos de veces más datos que los discos duros convencionales. Así lo ha comprobado un equipo de investigadores de la Universidad de Manchester, dirigido por el científico Nick Chilton. El grupo ha creado discos duros que almacenan más de 30 terabytes de datos por centímetro cuadrado, lo que equivale a unas 5.300 películas completas en un espacio que ocupa poco más que un sello. Para desarrollar esta tecnología supuso problemas para el equipo, debido a que el magnetismo de las moléculas de este dispositivo eran muy inestables. Los científicos vieron como única solución enfriarlas a una temperatura de menos 213 grados centígrados, lo que las convirtió en adecuadas para el almacenamiento de datos. Aunque es poco probable lograr implantar moléculas tan frías en los dispositivos móviles, esta tecnología sí podrá usarse para almacenar datos de diversa naturaleza, desde información personal, fotos, correo electrónico, en centros de datos gestionados por Google y Facebook. La clave está en el magnetismo. El magnetismo es la clave para el almacenamiento de datos. Los discos duros de la mayoría de los ordenadores están divididos en muchas y pequeñas áreas magnetizadas que codifican cada una de las pequeñas unidades de datos, un bit que son unos y ceros. Estas minúsculas áreas magnéticas tienen polaridad norte-sur y de forma similar como lo harían los imanes de nevera. Los datos se codifican en ellas girando en dirección a cada uno de esos campos magnéticos. Una orientación es una dirección, pongamos por ejemplo de norte a sur, puede representar un 1, mientras que la orientación opuesta representaría un 0. Cuando apagas el disco duro de tu ordenador, esas orientaciones permanecen constantes, es decir, los bits nunca olvidan hacia qué dirección están mirando. Esto es crucial en el almacenamiento de datos. En cambio, las moléculas por sí solas, de un pequeño tamaño, no tienden a mantener su dirección magnética a menos que se mantengan en un campo magnético, lo que las convierte en poco útiles para almacenar información. Esa es la razón de que, hasta ahora, el disco duro más pequeño era aproximadamente de 25 nanómetros. Los discos duros congelados resuelven este problema, dado que confieren a las moléculas la capacidad de mantener su dirección magnética gracias a las bajas temperaturas y las convierte así en útiles para almacenar datos. Nitrógeno líquido, una congelación muy segura. La tecnología de Chilton supone un hit en el almacenamiento de datos. Eso sí, para mantener su memoria magnética, las moléculas deben permanecer a una temperatura de menos 213 grados centígrados. Si bien los científicos esperan lograr en breve aumentar algo más la temperatura, hasta 196 grados centígrados, la temperatura del nitrógeno líquido. Si esto se lograra, sería posible almacenar las moléculas de datos criogenizados en esta sustancia, lo que tiene ciertas ventajas sobre la congelación en agua. La criogenación en nitrógeno líquido mantiene intacto el material molecular e impide que se formen cristales de hielo que puedan dañarlo. Lo mismo ocurre con los embriones vitrificados. El material genético se mantiene más seguro respecto a la congelación clásica. Pero las moléculas superfrías no son el único candidato para el futuro del almacenamiento de datos. Un equipo de la Universidad de Harvard ya ha utilizado la edición de genes CRISP para almacenar un video en ADN bacteriano, mientras que los investigadores de la Universidad de Southampton en Reino Unido están utilizando láseres para tallar cientos de terabytes de datos en pequeños discos de vidrio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Innovación.
Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si quieren escuchar nuevamente algún programa o descargarlo, tan solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan La Barra de los 30 Minutos, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima. We'll be right back.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.